Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes, en el vasto territorio de la Argentina por Radio Nacional, Nacional Folclórica. Más de 20 emisoras que abarcan la diversa y preciosa geografía de la patria. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, solemos hacerlo, de lunes a viernes. Te solemos proponer un programa variado con, hablaremos de cine, tendremos música, hoy musicalizás vos, o sea, ni se te ocurra, o sea, vos, algunos de muchísimos oyentes que nos propusieron canciones, algunas de las canciones serán propaladas al aire, tendremos música, tendremos política internacional, tendremos, en fin, abarcaremos una vasta cantidad de temas, te proponemos que te quedes. Y te pedimos que te quedes, vamos. Y vamos y estamos dispuestos a que ese rato que pases con nosotros sea un buen rato y te sirva, te ayude para algo. ¿Qué es lo que damos nosotros? Nosotros te damos medios para que vos determines tus fines. Nosotros no te conducimos, no te representamos, no sé. No somos los voceros de tu indignación. Esas cosas corresponden a otros o a vos mismo, a las organizaciones en que estés, lugar que estés, participes o milites. Nosotros somos profesionales, comunicamos, tratamos de hacerlo bien y con respeto, nada menos. ¿Cómo va, compañero Lago? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mario?
Bien, ¿cómo estamos? ¿Bien, Rodo?
Bien, un gusto estar con ustedes hoy.
Me parece muy bien. Contanos cómo hace la gente para llamarnos. En principio, mejor elogiarnos, pero si quiere hacernos comentarios, intervenir, comentar las notas, eso nos encanta, ¿no? Que comenten las notas, los temas musicales, las columnas, que hagan propuestas, lo que, ojo, dicen lo que quieran en el formato que le va a comentar Rodolfo.
Nos pueden escribir al WhatsApp al 11 65 84 0870. También nos pueden dejar un mensaje en el contestador 0810-222-0870. Y en las redes nos encuentran en Facebook, Gente de a Pie, Podcast Spotify, Gente de a Pie, y en Twitter, Gente de a Pie AM.
Perfecto, y ya vamos con nuestros columnistas de hoy. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tiki Paso?
Bien.
Vamos a hablar de Brasil, porque se está definiendo la fórmula de Lula. Finalmente Lula va a encarar la disputa presidencial con Jair Messias Bolsonaro. Se conocieron encuestas, habló Lula, tenemos varias de esas cuestiones, audios interesantes. Y si sale todo bien,
sí.
No voy a decir el nombre, porque soy bilardista.
No, no hay que decirlo.
Bilardista crónico.
Sí, sí, sí.
Hay cosas que no se dicen.
No, las cábalas son sagradas.
Si todo sale bien, vamos a conversar con una dirigente de Perú.
Ajá, correcto.
Porque una semana convulsionada en el Perú, toque de queda en Lima y el Callao, movilizaciones por aumento de precios.
Digamos que uno de los lugares que tal vez es sospechoso de tener la mejor comida del mundo, está picante.
Muy bien, muy bien. Con ese título vamos a ingresar en la nota si sale, ¿no?
Sí sale, veremos. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para todos y todas. Hoy es jueves, hablamos de cine. Se estrenó en Netflix una nueva película de Richard Linklater, un gran director del cine independiente norteamericano. La película es Apolo 10 y medio, una infancia espacial, una película animada que está concentrada en una etapa muy particular, en un momento muy particular, que es el de la llegada del hombre a la luna a través de los ojos de un nene. Vamos a hablar de eso y de la carrera de este director, que no es uno de los nombres más rutilantes del cine, pero es un director que viene sorprendiendo desde hace 30 años ya.
Sí, en Asociación Libre se me ocurre ahora, tema para coro un día de estos, no mañana que tenemos otro y muy bien elegido, el toro enamorado de la luna, ¿no? Digo, tiene que ver, todo tiene que ver con todo, pero ahora vamos con un editorial tratando de ser más serio. Rodolfo, por favor, el título.
Y dale con los planes. Ahora encima, la tarjeta alimentar.
Sigo conversando contigo acerca de todas estas polémicas que se vienen desplegando a partir de intensa acción directa de grupos de organizaciones sociales de izquierda en general, ¿no? Grupos de la izquierda radical, la izquierda trotskista, que ocupan el espacio público en la ciudad de Buenos Aires de forma muy intensa, causando eventualmente molestia a otros ciudadanos, y que han motivado reacciones muy diversas. Los otros días empezamos a hablar de esto y estamos hablando en este mismo momento. Creo que se está realizando, y en todo caso está fijada, una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y representantes de las organizaciones sociales y veremos qué sale, ojalá se lleguen a acuerdo, vamos a ver. Voy a tratar de contarte en el tiempo que tengo asignado, que es generoso, porque como conductor soy yo, que yo, pero bueno, procuraremos que no sea abusivo. Quiero contarte dos novedades y si tengo tiempo, historiarte un poco algo sobre los planes y programas sociales para fundar lo que te digo. ¿Qué es lo que anunció el gobierno ayer? Un aumento significativo en el monto que se paga por la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es unas mayores innovaciones sociales que introdujo este gobierno, que lo introdujo de entrada, ni bien llegó, o sea, pre-pandemia, pre-todo, vino de la mano un poco del ministro de Desarrollo Social anterior, Daniel Arroyo. ¿Y qué es la tarjeta alimentar? La tarjeta alimentar es una tarjeta que se entrega a determinadas personas que reúnen una serie de condiciones objetivas para compra de alimentos. Esto se sofisticó un poco, en algún momento se puede destinar a otra cosa, pero en todo caso, el Estado te bancariza una suma determinada que beneficia a determinados hogares, usualmente en proporción a las personas que lo necesitan, la mayoría son familias con criaturas, con chicos menores de edad, o sea, es en proporción a la cantidad de pibes o pibas que hay en cada grupo familiar, de todas formas quienes las perciben, obviamente, son las personas mayores, las jefas, que son en 90.000% de los casos jefas de hogar. Se incrementó sensiblemente esa prestación dineraria, eso que se llama un programa de transferencia de ingresos, que se da a personas muy humildes. Se incrementó un 50%. Cuando uno mira los valores, dicho con respeto, a veces uno le parece que todo es poco, ¿no? Porque uno, bueno, que ya tiene una vida de clase media, que sirve, pero es cierto que el 50% es un incremento importante, que las jefas de hogar son alquimistas de la crisis, tienen una capacidad de manejar esos recursos que es formidable, y un 50% lo que venía recibiendo es un número importante que inclusive, por ejemplo, en lo que va del año, sí que le gana la inflación de la galopante inflación de este año. ¿Qué es lo que me parece esa medida? Me parece muy bien. No entro en el detalle porque me falta saber y porque lo iré averiguando, no entro en el detalle de si esto alcanza en una casa. Esto es mucho, porque es bastante lo que venimos conversando, lo que te vengo diciendo, la gente del común necesita más dinero, necesita más plata en el bolsillo, y esto es plata en el bolsillo de los más humildes, o sea que así está bien. Y tiene otra virtud que te venía hablando cuando se habla de esto de los planes, los programas y demás. Porque la tarjeta alimentar le corresponde, por ejemplo, y por ahí me como algún caso, pero no, tal vez no importe si me puedo explicar. A las jefas de hogar que cobran en nombre de sus hijas o hijos la asignación universal por hijo. A mujeres embarazadas con X tiempo. A mamás de grupos familiares con más de 7 pibes y algunos grupos de familia con alguna discapacidad, una cosa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que eso es un padrón relativamente amplio, son millones de personas, pero con reglas objetivas, con reglas claras. Esta es la diferencia de lo que pasa a ser un programa, y después en otro momento te hablé con más sutilezas, ahora te lo ahorro, lo que pasa a ser un programa y lo que pasa a ser un plano o un subsidio. Ponele que yo vaya, yo tengo un intendente amigo ahora, en el conurbano, y que entonces yo vaya y diga, che, compañero, ponele que el intendente sea peronista, después jugamos a que no sea, che, compañero, quiero yo que me den una tarjeta alimentar. Entonces el tipo, ¿qué me dice? No me puede decir, bueno, dale, Mario, arriba, te la doy. Me pregunta, ¿vos tenés hijos? Sí, dice, ¿qué edad tienes? Bueno, son grandes, no son menores de edad. ¿Y vos tenés algún problema, sí, alguna discapacidad? No. ¿Y tal cosa? No. Y entonces no te la puedo dar. Porque hay un padrón que tiene reglas. Yo no puedo decidir dispositivamente. Y si en vez de ser un compañero fuera un cambiemita y yo fuera quedado donceo, alcalde CEO, no me tira un hueso. Y el tipo tampoco podría. Y si fuera un correligionario radical, tampoco podría. Entonces, una de las virtudes de los programas, de los sistemas de transferencias de ingresos, de beneficios y demás que tienen reglas, es que no dependen del capricho, del arbitrio, de la discrecionalidad del funcionario. Están sujetos a reglas. ¿Qué otra ventaja tiene un programa existente para la transferencia de ingresos en este caso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para que llegue este 50% más a todas y cada una de las personas, que te insisto, son millones, beneficiadas? Depositar más guita donde siempre se deposita. no tienen que crear un instituto, no tienen que crear una repartición burocrática, no tienen que hacer medio, tienen que apretar, tienen que tener la guita. La guita no es chiste, digamos, es plata, está en discusión, y esta es una medida, entre, no es una medida contra el Fondo Monetario, pero es una medida que se pone al costado de lo que se habla con el Fondo, o que se enfila, y esto me parece interesante y también valioso, en lo que el gobierno prometió respecto al Fondo. Una vez que no tengamos que hacer los pagos, vamos a acumular más reservas, que está ocurriendo, va a haber menos posibilidades de devaluación, que está ocurriendo, tal vez baje un poquito el dólar blue, que está ocurriendo, y entonces nosotros vamos a poder incrementar el gasto social, prometieron el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán, tal vez un poco menos que lo que crezca el PBI, pero aumentar. Es en este sentido que algunas personas, como quien les habla, dijeron, bueno, el arreglo es algo poco deseable, es un mal trago, pero es mejor que el default por esto. El arreglo es bueno si el arreglo viene en junta con la promesa del gobierno. Y esto tiene que ver con la promesa del gobierno y me parece una buena medida. Es igual en sentido y de nuevo, es mejor porque se refiere a lo institucional, porque tiene beneficiarios determinados, porque esos beneficiarios necesitan eso y lo merecen. Te cuento casi como apostilla, que es interesante, cuando empezaron de las barbaridades que se dijeron de la asignación universal por hijo, una se dijo que iba a haber mucho fraude. Hace años que la derecha argentina está buscando fraudes y no encuentra. Y hace años que el padrón de personas beneficiarias de la asignación universal por hijo se mantiene bastante estable y no muy explosivo, con gran crecimiento, lo que también refuta esa canallada que dicen a las mujeres que se embarazan para tener topa. No, es decir, los núcleos familiares predominantemente son familia con dos chicos o chicas menores de edad, que yo, es súper todo estandarizado y hay súper cumplimiento. ¿Y crees que te diga una cosa más que digo hace muchos años antes de que pase otra cosa? Si hay alguna persona, una señora, una mujer, una mamá, una abuela, que vive con unos cuantos chicos en condiciones muy difíciles y consigue uno de estos beneficios, por ejemplo, uno de estos programas, y por ahí da vueltas, ahí consigue otro plan en algún lugar, que es incompatible técnicamente, ¿no? O sea, que tendría que elegir entre uno y cobra los dos. Y con eso sostiene a los cuatro chicos, los chicos van a la escuela, los chicos están cuidados, contenidos, y ya va, y de vez en cuando trabaja en un comedor popular y acompaña, ¿no? Y ayuda, ¿no?, a estirar, ¿no?, el arroz, la polenta, lo que queda. ¿Vos creés que hay que hacerle un sumario a esa mujer o hay que hacerle un monumento? Yo te digo, ¿no? Yo te digo más o menos por lo que me inclino y está claro. Y estamos hablando, aparte, y ahora paso a otro punto, en una sociedad en la cual acaba de quedar exento de responsabilidad el bueno de Blaquier porque está no está en condiciones psicofísicas de asumir un proceso. Cosa que a mí, por supuesto, aclaro, soy abogado, soy garantista, me parece bien, ninguna persona que no esté en condiciones psicofísicas de tolerar un proceso, que es algo estresante, doloroso, complejo, tiene que hacerlo, sea bueno, malo, regular, pésimo, me guste o no me guste. O sea, en el día de hoy esto es correcto. Lo que no es correcto es que la Corte Suprema y tribunales importantísimos de Argentina hayan demorado el expediente hasta que se planteara esta situación. Hayan jugado de alguna forma, de modo objetivo, como encubridores de este hombre que es sospechoso de crimen de lesa humanidad, tampoco se puede decir que es culpable exactamente, porque en definitiva no ha sido condenado, pero que es sospechoso con elementos fortísimos. Y cuando una persona así, de la clase alta, queda exenta de responsabilidad, y quienes terminaron de decidirlo por no decidir, por dormir un expediente, son jueces de una corte que no paga impuestos y que pertenece a la misma clase social que el otro, y bueno, basta de perseguir a la clase trabajadora y basta de perseguir a los más humildes. O sea, por lo menos que haya un criterio de equidad o de compensación o algo por el estilo. Te contaré pues muy brevemente que hay una propuesta de diputados de Juntos por el Cambio que quiere redoblar la apuesta que planteó el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Que le saquen los planes a quienes se movilizan o marchan, a quienes estorban el tránsito, causan perjuicios a otros ciudadanos, que los causan, ¿no? O sea, que perjuicios, molestias, qué sé yo. Que le saquen, ¿y cuándo? Un proyecto de ley. ¿Cuándo hay que sacárselo? Cuando se le inicia un proceso contravencional. cuando se le inicia una causa penal, no cuando se lo condene como a cualquier chorro gallina, como cualquier criminal, no cuando se lo condene, que es lo que dice la ley argentina, el derecho penal de Occidente, no cuando se lo condene, no, cuando le empiecen. Entonces te empiezan un proceso contravencional, que es lo que dice la interesante ley de estos energúmenos de la derecha argentina. Dice, cuando te inician la contravención o cuando amanece el proceso penal, o sea, cuando se empieza, tiene un poquito de consistencia, que te suspendan el plan social. Y si sale la condena, que te lo quiten. Esto, a ver si se entiende. Yo te saco el plan social contra una contravención. ¿Puedo hacer un jueguito, como decían, un jueguito, imaginar una situación? Hay un acampe. Y existe esta norma. No va a salir, no se va a dictar. Es una compadrada, es una provocación, es un alarde de intolerancia, de insolidaridad, de una derecha obscena, que es la que existe en la Argentina y, por cierto, en muchos lugares del planeta. Pero suponete que estuviera vigente. Entonces, hay un acampe. Y entonces, la policía sabe que toda persona que está ahí acampando, si la pescan, ¿no?, le suspenden ahí nomás el programa o el plan de ingresos que tenga, y deja de tener un ingreso fijo, que es chico, siempre hablamos, pero que las familias reciben regularmente, de modo bancarizado, con fecha, y con eso arman su presupuesto, su vida, su orden, y lo digo de nuevo con un enorme respeto, de modo que uno, que es de clase media, casi no puede entender cómo se rebuscan, aunque sea para parar la ollita con dignidad, ¿no es cierto? Que se rebuscan, que sabe, bueno, porque tiene... Pero en cualquier caso, el cana te lo puede sacar. Entonces uno, como conoce a los policías de la Argentina, no te va a decir que todos los uniformados van a hacer eso, porque no lo van a hacer. Pero uno también ha leído y ha escuchado por todos lados que algo, uno de lo que una función que cumplen los cuerpos uniformados, no solo en la ciudad autónoma, en casi todo el país, es administrar el delito. A decir, entonces el policía viene y se te pone al lado de señora. Dice, yo la denuncio si no me da el sándwich que está comiendo ahora. No, así, ¿qué hay en esa olla? Hay guiso de, bueno, me dan un guiso, me da dos mangos. Pues, imagínate cuánto le puede dar a la gente que está ahí. Pero lo amenaza de un modo u otro, ¿no? La amenaza a los líderes, puede también amenazar a los líderes organizativos con los cuales puede llegar a acuerdos más sustantivos. Yo te denuncio a 20 personas, salvo que vos me tires, qué sé yo. ¿Qué harán los líderes? No me importa. Lo que estoy diciendo es cuál es la situación que vos estás proponiendo, que estás generando con este acto de barbarie. Vuelvo a lo mismo. Ojalá que la conversación, repaso, rebobino y cierro. Ojalá que las conversaciones entre el ministro Zavaleta y las organizaciones lleguen a buen puerto. Dirigentes de izquierda, del polo obrero y qué sé yo, han dicho que la tarjeta alimentar es un paso interesante porque no están pidiendo, o sea, yo puedo discutir si piden un poco mucho, si no piden un poco mucho, si son transigentes, si se emperran un poco más con un gobierno peronista, que son todas cuestiones políticas, por supuesto, se pueden discutir. Lo que uno discute es que tampoco piden el cielo, están pidiendo, en fin, están pidiendo unos mangos más, unos recursos más, tal vez no los haya. El lugar de quienes representan sectores del trabajo es pedir, y el lugar del Estado es con una mano conceder y con otra no, esto está en conversación. Pero en cualquier caso, ojalá que esto resulte. Lo de la tarjeta es interesante, y la barbarie de la derecha, la ruindad de la derecha, la criminalización y la estigmatización de sectores populares está ahí, está al rojo vivo, forma parte de nuestra realidad y merece por lo menos conversarse.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La radio pública tiene libros.
Lo escuchábamos a Quique Ferrari leyendo a Paco Taibo II. Quique acaba de publicar su novela El significado del fuego.
Y es un placer saludar a Rodrigo Fresán. Con Rodrigo nos conocemos desde que comenzó su fructífera carrera como escritor.
Somos Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Y vamos a la música. Un oyente que no dejó su nombre pidió Encuentro con un ángel amateur por el Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabe cuándo comienza. Un ángel sonso mater me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí iré cantando.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Juan Manuel Carg, tu columna, por favor.
Vamos a hablar de Brasil.
Decime qué se siente.
Ay, no, qué se sentirá, ¿no? ¿Qué sentirán las y los brasileños del grupo que les tocó en el Mundial? Eso me gustaría también indagar. Bien, va a haber un encuentro mañana entre el Partido de los Trabajadores, formación de Lula, y el PSB. El PSB es una formación de centro donde actualmente está afiliado Gerardo Alckmin, ¿sí? Gerardo Alckmin. Es exgobernador del estado de San Pablo, enfrentó a Lula cuando el debate político electoral brasilero era entre petistas por un lado y tucanos por el otro, ¿no? El otro partido, el PSDB histórico de Fernando Cardoso, y ahora Gerardo Alckmin casi con seguridad, te diría, Mario, va a ser el candidato a vicepresidente. Ajá. De Lula, lo cual es una novedad. Mañana se va a haber este encuentro donde se va a empezar a formalizar la cosa. Después obviamente tiene que volver al Partido de los Trabajadores, votarse, pero ya está casi consumado. Y en las últimas horas habló Lula, porque a Lula le preguntan, claro, ¿cómo usted, que enfrentó en su momento a Alckmin, ahora va a ir con él de candidato a vicepresidente? Y él dice, y sí, pero también cambió las circunstancias, ¿no? Ahora nos gobierna Bolsonaro. Si les parece, lo escuchamos directamente al expresidente de Brasil y después yo obviamente hago la traducción posterior.
Eu acho que eu mudei, acho que o Alckmin mudou, acho que o Brasil mudou, e acho que o Brasil precisa dessa mudança para que a gente possa reconstruir o Brasil. Veja, você disse bem, ô João. Eu fui adversário do Alckmin. Eu não fui inimigo do Alckmin. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. Feliz era o país que tinha disputa entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, entre Lula e Serra, entre Dilma e Serra, entre Dilma e Alckmin. Feliz era o país, porque você tinha um debate civilizado. Você tinha um debate sobre programa de governo. Isso é muito importante.
Yo creo que cambié, que Alckmin cambió y que Brasil cambió. Brasil necesita de un cambio para que podamos reconstruir este país, dice Lula con claridad. Y le dice al periodista, usted lo dice bien, yo fui adversario, atención a la palabra, adversario de Alckmin, no enemigo de él. Feliz era Brasil cuando la disputa, la polarización era entre dos partidos democráticos, la otra palabra que subrayo para tener en cuenta, el PT y el PSDB, dice, y nombra a Cardoso, a Alckmin, ¿no?, a todos a quienes se enfrentó. Había un debate civilizado sobre programa de gobierno. Me parece que ahí hay una clave para entender el movimiento que hace Lula de llevar a un candidato a vicepresidente como Gerardo Alckmin, que también se fue del otro partido, ¿no? Eso hay que decirlo, como para dejarlo en claro. En el Partido de los Trabajadores hubo algunos peros de una ala minoritaria. Acuérdense que el Partido de los Trabajadores es un partido de tendencias, ¿no? Donde obviamente, seguramente hay un sector que no le gustará tanto la candidatura vicepresidencial de Alckmin, pero la decisión ya fue tomada. Esto nos marcan las fuentes que consultamos. En el Brasil...
Te pregunto, sí. Juan Manuel, ¿y esos sectores qué es lo que proponen a su vez? ¿Alguien del propio PT, alguien Maduro, alguien de izquierda? ¿Tiene alguna propuesta? Dicen aquí no por ahora y después vemos.
No, en el Partido de los Trabajadores hay nombres que se elevaron en el último tiempo, como el propio Fernando Haddad.
Claro.
Que hubiera sido una posible fórmula vicepresidencial. Sucede que Fernando Haddad va a competir en el estado de San Pablo. Claro. Entonces, la postura de Lula tiene cierta lógica en un punto, es decir, nuestros cuadros ya están cubiertos disputando los estados o también en diputados, en senadores, voy a ir yo y de vicepresidente busquemos a alguien que consolide un poco más la alianza, la fórmula y que a la vez nos sume votos en el propio estado de San Pablo, ¿no? Claro. Tiene lógica eso, ese juego, incluso tiene lógica para alguna futura sucesión presidencial, pero bueno, no nos vamos a adelantar tanto. Lula estuvo en una actividad la semana pasada muy masiva con algunos integrantes del Grupo de Puebla. Y traje algunos audios. Primero tuvo un énfasis en el tema precios. Atención con esto, después lo vamos a escuchar. Pero el tema precios es el gran tema actual en América Latina hoy. En el mundo te diría que es el gran tema actual por la inflación notoria que hay tras la invasión a Ucrania, ¿no? Eso hizo que se elevaran muchos precios. Pero también veníamos de un escenario de inflación alta en muchos lugares, y América Latina, obviamente, de forma particular. Fíjense, si no, lo que está pasando en el Perú, que después, si todo sale bien, vamos a ir hacia ahí. Y también en la disputa cultural. Y me paro acá, porque hubo un momento emocionante del discurso de la semana pasada, donde había un joven con una bandera brasileña, y Lula se acerca, la verdad amarela, la famosa verdad amarela. Lula se acerca, el único joven con bandera brasileña en todo el lugar. Imagínate un lugar con 10.000 personas, todas banderas del Partido de los Trabajadores, de la CUT, la Central de Trabajadores. Ninguna bandera de Brasil, una sola, la tenía un hombre ahí entre el público. Lula va a la búsqueda y dice lo siguiente.
Compañeros, esta bandera es nuestra, esta bandera no es deles.
Esta bandera es nuestra, esta bandera no es de ellos, dice Lula. Son 12 segundos de corte, nada más, muy poquito. Y después tuiteó, la bandera brasileña y los colores verde y amarillo no son de los fascistas, son de los 213 millones de brasileños y brasileñas. Aparece una idea de disputar la bandera que para mí no es joda, lo pensaban. ¿En qué sentido? La bandera verde-amarela de Brasil, esa que dice orden y progreso, ¿no?, que es el lema histórico, apareció en las marchas por pedido de impeachment a Dilma, es decir, el juicio político. Apareció en las marchas para pedir que Lula vaya preso en la causa de Lavallato. Lula estuvo detenido 580 días, incluso condenado por un juez que luego formó parte del gobierno de Bolsonaro, que creo que eso agrava todo. Y yo me ponía a pensar también en términos internacionales, Mario. En general, las banderas, pensemos España, por ejemplo. En España la bandera hoy está siendo, obviamente tiene que ver con la utilización que hizo el franquismo en su momento de la bandera española, pero está hegemonizada por sectores de derecha, el Vox y el Partido Popular. Pensaba incluso en Argentina en su momento, los 25 de mayo, el Bicentenario, el kirchnerismo tomó la bandera argentina como uno de sus grandes símbolos, acordate, las carapelas y demás. Y el macrismo en el último tiempo también, ¿no? Sí. Logró como cierta hegemonía de la bandera.
Claro, y hay una, la retórica de la dictadura militar hablaba, por ejemplo, que la bandera argentina se apropiaba de la bandera.
Sí, claro.
Y decía que la bandera no va a ser reemplazada por un inmundo trapo rojo.
Bueno.
Que suponía que era el estandarte de las organizaciones armadas que, por supuesto, se declaraban argentinas. Y, no entro en la discusión, no estoy discutiendo esto.
Perfecto.
Lo que estoy diciendo es, los dejaba fuera de la, ¿no? Los dejaba fuera de la sociedad, y un poco las dictaduras tomaron un discurso como nacionalista, y confieso que uno que se formó en algún momento debió reaprender esto que señalaba Lula, que Lula está predicando, que es el himno de todos, a los chicos les gusta cantar el himno, a los chicos les gusta la bandera, ¿no? Y esta reasunción de la nacionalidad, cada uno obviamente con su lectura y su visión política.
Sí, y una disputa, Mario, que tiene que ver con, bueno, esto, si vos buscás un marco de alianzas un poquito más amplio, que es lo que aparenta buscar Lula, que viene hablando de un frente amplio, es lógico también que vos digas, no le entreguemos a ellos la bandera de 213 millones de brasileños, ¿por qué la usan solo ellos? Es interesante para pensar en general. Y quiero que pasemos el último audio que tengo en este breve segmento para hablar de los precios. Porque Lula dice, ¿por qué los precios están dolarizados en Brasil? Si nosotros no cobramos en dólares. Lo dice de esta manera, a ver.
Espere que nós vamos voltar. E quando a gente voltar, a gente vai tratar de abrasileirar o preço das coisas. Durante 13 anos de governo do PT, o gás de cozinha não aumentou na Petrobras.
Como um leão, não, Lula? Esperem que vamos a volver, disse. Quando volvamos, me parece interessante o conceito, vamos a tratar de abrasileirar o preço das coisas, não? Como dizendo, nosotros no cobramos en otra moneda, ¿no? Nosotros cobramos en reales. Durante 13 años el gobierno del Partido de los Trabajadores, el gas de cocina no aumentó en Petrobras, ¿no? ¿Por qué? Porque el gas de cocina ahora aumentó notablemente y están empezando a cocinar con leña en algunos lugares de hogares pobres de Brasil, y lo que también significa un peligro para muchas familias. Hay una encuesta de los últimos días que es de XP y PESP, es una encuesta bastante grande, Lula 44%, Bolsonaro 30%. ¿Qué nos dice eso? Lula se consolida en el primer lugar, pero crece Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro venía en 20, 25, ahora ya sea 30, 3 de cada 10. Aún así, si todos los escenarios de segunda vuelta dan ganador a Lula, contra cualquiera, contra Bolsonaro, contra Sergio Moro, contra el candidato que vos quieras, en la segunda vuelta aparece Lula ganando. Y también en los últimos días hubo cierta convulsión, y sobre esto me paro, último de esta columna, apareció un diputado bolsonarista que se grabó en Twitter con una pistola semiautomática diciéndole a Lula que lo esperaba en la casa, ¿no? Porque Lula en un momento había dicho, encuentro con sindicalistas, dijo, nosotros no tenemos que tener miedo de ir a la casa de los diputados, a hablar con las familias. Algo, una frase que un sector de la derecha brasilera mal entendió. Tampoco con esto quiero decir que por ir lo que dijo Lula estaba bien, no lo sé. Este señor Júnior Amaral, un diputado, apareció con una pistola semiautomática y dijo, lo espero en mi casa, y se filmó. Es un diputado bolsonarista, además. Están pidiendo que lo saquen de la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa. Digo, esto también, esta violencia que se puede ver a través de un diputado, no es que es una persona cualquiera. Y creo que en la Argentina la derecha ha llegado a ciertos límites, pero nunca vimos a, iba a poner un nombre, pero no sé, a un Fernando X con una pistola. No lo vimos jamás, ¿no? No es que van a los paneles de televisión, pero no se filman con una pistola en un auto. Bueno, en Brasil sucede. Y atención, porque puede ser una campaña con algún índole de violencia. Acordate lo que pasó en la anterior, ¿no? Mariel Franco asesinada, la propia caravana de Lula atacado, Lula y preso, ¿no? Me parece que hay que tener atención a eso. Obviamente estamos en una situación distinta porque hay una distancia considerable, Pero Lula también encabezaba aquella otra candidatura presidencial, acuérdate, Mario.
Sí, lo que me parece también interesante en todo el discurso de Lula, yo escuchaba cuando el primer audio que pasaste, los audios que pasaste son notables, y el más breve es formidable, ¿no? O sea, pero en el primero Lula dice, no voy a hablar en portugués yo porque no cierran la radio, puede generar dificultades, pero dice, bueno, yo mudé, ¿no? Yo cambié.
Ajá.
Y Lula, el primer discurso que hizo, un primero de enero, ¿no? Porque ellos
se asumen
ahí, fue cuando asumió Néstor Kirchner en 2003.
2003, claro.
Claro, 2003. El primero de enero de 2003, sí. Él usó la palabra mudanza.
Mudanza,
cambio.
Exacto.
Digo, cambio es el nombre de la época. Le dijo, cambio es el nombre de la época. Y dijo, entre otras cosas, los brasileños van a tener tres comidas, ¿no?
Uh-huh.
Los brasileños van a tener tres comidas por día. Pero dijo cambiar. Y él ahora vuelve a decir cambiar.
Sí, señor.
Y el cambio, o sea, por ponerlo, me pongo en intérprete, no tengo derecho. El cambio es en otro sentido. O sea, Lula, ¿qué está diciendo? Bueno, la situación ha cambiado y entonces en este momento se puede, por ejemplo, hacer una coalición que en otro momento hubiera sido inconsistente porque eran nuestros adversarios políticos. Pero hay algo que está haciendo Lula, y quiero que lo comentes vos, que es lo que dice Lula, se está convirtiendo en referencia de un Brasil más amplio. O sea, como Lula está diciendo también algo que también decía Néstor Kirchner de otra, en otro país, que es Brasil tiene que volver a ser un país normal. Y el país normal del PT era un país donde Brasil era la potencia regional, integraba a los BRICS, era una referencia en África, o sea, era un país, como si inclusive era, ojo, en algún momento a Lula lo mostraban como el ejemplo frente al salvajismo del kirchnerismo.
Sí, claro.
No, era esto sí que son serios, esto sí que
aprendieron. Era Lula por un lado y Chávez y sí, Néstor por otro.
Por
¿no?
eso Lula y los uruguayos y después el Pepe Mujica eran como los zurdos que habían entendido, digamos.
Sí, señor.
Ahora, aún así, con todo eso, era en este momento lo que Lula está planteando es un país estable, confiable en la esfera internacional y confiable adentro. Y ahí también lo que va a ir viendo es cómo responden también los factores de poder en Brasil frente a esa propuesta.
Sí, te diría orden, progreso, pero también democracia, sí. Que digamos es algo que imprime diciendo, por esto tenemos que ir con Gerardo Almin. Antes éramos adversarios, pero ahora vamos juntos contra este monstruo que está del otro lado y que es un monstruo que además expresa lo peor de la sociedad brasileña en este punto, ¿no? Hay diputados que son de él, que están armados y dicen, vení a mi casa, acuerdo 100% con eso. Lo otro que me parece interesante es que Lula está captando lo que pasa en la economía del brasilero de a pie. Y fíjate que hay una entrevista, veía hace poco una entrevista que le hizo Glenn Greenwald cuando estaba en la cárcel Lula, y le pregunta, ¿usted acá está siendo humillado en la cárcel? Lula dice, sí, estoy en una habitación solo la mayor parte del día, mi familia me visita una sola vez por semana, pero yo acá como tres veces por día, y sé que afuera hay gente que no come tres veces por día. Como incluso un hombre en las peores de sus adversidades, ¿no? Cuando se le murió la mujer, se le murió un nieto, se le murió el hermano mayor, estaba en cárcel, detenido y casi incomunicado, tiene la clareza de saber que la está pasando incluso mejor que parte de su población. Bueno, creo que ahí capta un sentir muy popular y que eso también explica que existan esos 44 puntos, ¿no? Que existan hoy esos 44 puntos y una proyección, diría buena, una proyección que es buena. Obviamente Bolsonaro sigue creciendo porque está polarizando también, no es ningún tonto, va a polarizar. Habrá que estar atento, Mario, a las fake news, habrá que estar atento a muchas cosas, la violencia también, sin lugar a dudas, por eso Lula también es cuidadoso de los actos que hace, las entrevistas que da, todo en San Pablo, todo virtual, videollamada, ¿sí? Fíjate que no tiene mano a mano, ese es otro punto, otro dato, como una custodia de la seguridad bastante fuerte, pero es lógico también, ¿no? Un hombre de 76 años y con Bolsonaro gobernando, y Bolsonaro que siempre llama esto, a estar armado, me parece una cuestión casi lógica y de supervivencia política la del expresidente, que, bueno, sigue haciendo campaña, ¿no?
Juan Manuel Carr, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 del New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Se larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Che, llamá a mami ya.
¡Mami!
¡Ya sé! ¡Te recibí!
¡No!
¡Ya!
¿Cómo sabe?
Para las madres que saben todo, una noticia que no se esperaban. Reconocemos un año de aportes por hija o hijo. No es un regalo, es un derecho. Entérate más en anses.gov.ar. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web. Radionacional.com.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos comunicados, la gente nos escribe al WhatsApp. Tenemos alguna dificultad con nuestro contestador para escuchar a nuestros oyentes, pero nos escriben. Ángel Bruno decía, buenas tardes equipazo, acá firme como rulo de estatua. Qué bien explicado, yo lo entendí bien, abrazo, buenas tardes, respecto a lo que decía Mario sobre la tarjeta alimentar. Es Gonzalo que está laburando, está pintando, nos dice. Saludos para todos, conmovedor editorial de Mario. Gracias, Ramón Alejandro de La Ferrer. ¿Por qué les preocupa tanto a esa gente que le saquen los planes y no les molesta que los ricos no paguen impuestos y saquen los dólares del país? Dice Betty. Gracias a Dios que tenemos, que te tenemos, Mario, dice. Lástima que ellos tienen la guita y con eso compran hasta algunos de a pie. Elmo de la Pampa. Saludos con alegría al formidable equipo de Gente de a Pie. Con suma atención escuché tu editorial, Mario. Oportunas, sinceras y sensibles palabras, nos dice. Bueno, ahora después decimos el nombre. Lula está copiando la estrategia de nuestra gran Cristina. Abrazo, Gustavo del Bolsón. Luego de esa frase de no reemplazar la bandera argentina por un inmundo trapo rojo, la repitió Biolcati, aquel dirigente de las patronales del campo. Eso lo dice Juan, entre los mensajes que tenemos. También tenemos un mensaje un poquito más largo.
Sí, vamos.
Vamos a ubicarlo. Mis queridos y respetados compañeros, buenas tardes. Lo que ha logrado el gobierno con la tarjeta alimentar es que demasiadas personas casadas o que viven en concubinato con empleados públicos no registren a sus hijos para que las mujeres cobren la AUH y la tarjeta. Y a mí no me corren por izquierda, trabajo con las personas más carenciadas de Neuquén. Los planes, nos duela o no, se tienen que acabar inmediatamente. Si el problema es el hambre, repartan comida, pero no den guita, porque la usan para comprar celulares, ropa y calzado para ellas en un 90%. Y al que me quiere discutir eso, que venga Ramón Castro. Eso nos escribe Rubén Sánchez de Ramón Castro, provincia de Neuquén. Y vamos a la música, vamos a escuchar el tema que había pedido María Delia, Vieja Viola, por el chango Farías Gómez.
Vieja viola, garufel y vibradora, de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Mm. tienes debajo el brazo de la zurda. Cuidándote del rocío te llevé, y por más que me encontrara bien en curda, manteniéndome en la línea de otros curdas, te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, yo la vi, hasta que me vaya yo.
Y elecciones en Francia el domingo, Juan Manuel.
Sí, señor.
Sí, vamos. A ver, se abre el portal de apuestas ilegales.
Mira, si hay que apostar, yo te digo, esto igual es como...
Primera vuelta.
Sí, y es como, claro, es tipo la Champions League, ¿no? Claro. Primera vuelta, casi seguro va a ser Macron-Le Pen, ¿no? Sí. Uno tendería a creer que se va a dar nuevamente ese escenario, pero comentemos un poco cómo cambió. Principios de marzo, invasión a Ucrania, ¿no? Vladimir Putin invade, ya nos acostumbramos a esa imagen, está como cronificado ese conflicto, de hecho los comentamos un poquito menos, obviamente sí. Es algo que sucede. Incluso la OTAN dice, eso puede estar, durar meses o años, años. Y Macron en ese momento, a principios de marzo, le sacaba una ventaja de 16 puntos a Marine Le Pen. Una ventaja considerable, ¿no? Que también contradecía este fenómeno que mencionabas vos de los liderazgos y las pandemias, porque hasta ahora liderazgo y pandemia era ir a una elección y perderla casi con tranquilidad. Bueno, Macron en estas encuestas parecía demostrar lo contrario. Ojo que también Putin subía en Moscú también, ¿no? Bueno, Macron subía. Y ahora hay una mayor paridad, 26.5 a 21.5, así 5 puntos nada más de distancia. Una encuesta de Ipsos, que aparte es muy grande, ¿no? Porque uno después puede desconfiar de cualquier encuestadora, pero cuando encuestas a 12.000 personas, la fiabilidad es un poquitito mayor. Y ahí me parece, Mario, que está el aumento de la inflación, ¿no? Lo que marcábamos antes, 4.5 en Francia, una inflación muy alta en toda la eurozona. Y Macron el sábado dijo, no crean en las encuestas que dicen que es imposible el triunfo de Le Pen, que es impensable, que la elección ya está definida y que todo va a ir bien. ¿Cómo llamaba la atención al voto útil en primera vuelta? Obviamente buscando que gente que por ahí vota a Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la izquierda, diga, bueno, ante el monstruo Le Pen vamos con Emmanuel Macron. Habrá que ver, como siempre en elecciones, abstención, si es alta o no, y cómo se encamina todo de cara a la segunda vuelta presidencial.
Y habrá que ver la izquierda, vos dijiste Mélenchon, es el dirigente de izquierda que emerge entre varios sectores de izquierda que van muy diseminados y muy fragmentados, y que va a salir tercero con suerte. Va a haber que ver. Yo, el portal de apuestas ilegales está abierto hasta el domingo a la mañana, lo hablamos por línea privada. Esto es primera vuelta y después a ver. Y ojo al piojo, interesante algo que lleva una tendencia de continuidad en cierta forma, porque van a ser las dos mismas personas que llegaron, ¿no?, a la segunda vuelta en la elección anterior, ¿no me equivoco?
No te equivocás. Y digo, vamos a ver esto. Mañana es la campaña, finaliza la campaña, mañana, el día viernes. Vamos a ver eso, participación, te digo yo. Participación y abstención es el número a ver, y obviamente, si Marine Le Pen, como todo indica, pasa la segunda vuelta, o si lo hace Jean-Luc Mélenchon, que sería una sorpresa, un batacazo, y no creo.
Vamos a ver. Eso el martes lo conversamos con Juan Manuel.
Dale.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
4 de la tarde, 4 minutos, estamos hasta las 5 en Gente de a Pie, con la conducción de Mario Weinfeld, la producción de Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y antes Luciano Chiquito Profili, en el control central Leandro Rojas. Los columnistas de Gente de a Pie, Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, habitualmente Mariana Fossati, hoy Rodolfo Lagos. Y nuestro oyente Ángel Bruno nos pedía algo de Maggie Cushen. Vamos a escuchar La Jardinera.
Ahora vamos a hacer una canción de otra mujer, artista chilena, se llama Violeta Parra. Es una genia, nos dejó su música y vamos a hacer La Jardinera. Creo que es mi favorito.
De ti voy a cultivar la tierra y en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde el beso que un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Los alegres pensamientos, cuando ya estén florecidos, irán lejos mis recuerdos, y la flor de la amapola será mi mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde el desoje un blanco manzanillón. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Gente de a pie, hasta las 17.
Qué temazo, viste, qué grande los Parra, ¿no? Y en estos días estuvieron, entre comillas, de moda siempre, pero estuvieron presentes en la Argentina con la visita a Gabriel Boric, claro que sí, merecidamente. Miguel Fernández, tu columna sobre cine, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias. Sí, les decía que se estrenó en Netflix una nueva película de Richard Linklater, se llama Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Linklater es un director que viene del ámbito del cine independiente norteamericano, es uno de esos que surgió a principios de los años 90 con una mirada fresca, novedosa, pero que mantuvo siempre un perfil más bajo que otros como Quentin Tarantino o Paul Thomas Anderson, ¿no? Hizo proyectos de presupuesto más moderado, más íntimos, todos con una mirada bastante única que vale la pena dedicarle una columna y bueno, también, ¿por qué no descubrirlo? Apolo 10 y medio, una infancia espacial, es una película que se ambienta en una etapa particular de la historia, en Houston, Texas, es el lugar donde es originario el director, y transcurre en el momento en el que está a pleno la carrera espacial, la NASA se está preparando para llevar al hombre a la Luna, y todo eso está visto desde el punto de vista de un nene de 10 años, y lo que hace es mezclar lo que es la memoria histórica con lo que es la fantasía del chico, porque a medida que se va contando esta época con un nivel de detalle que es prácticamente documental, se lo mezcla con una fantasía de este chico que se imagina él siendo convocado para una misión por la NASA para ser él el primero que pise la Luna, como una suerte de antecesor para probar las aguas antes que lo hagan Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿no?, los que viajaron en el Apolo 11. La película es animada, tiene un estilo de animación bastante particular, los dibujos parecen más bien artesanales, no es como lo que se hace en la actualidad, son como dibujos hechos a mano, lo cual le da como un estilo bastante clásico y muy atemporal a las imágenes. La película se ve muy bien y, como digo, retrata bárbaro lo que es esa época. Tenemos un audio para escuchar de la peli todo el tiempo tiene un narrador que es el actor Jack Black, no lo vamos a poder escuchar a él, vamos a pasarlo en español, acá nos lo perdemos, pero bueno, no está mal para las películas animadas escuchar los audios en español. Escuchemos.
Primero, déjenme contarles sobre la vida en ese entonces. Era una gran época para ser niño. Vivir en Houston a finales de los 60 y sobre todo cerca de la NASA era como vivir donde la ciencia ficción cobraba vida. El futuro tecnológico optimista estaba en auge y estábamos en el centro total de todo lo nuevo y lo mejor. Por ejemplo, en el centro médico, DeBakey y Cooley perfeccionaban el trasplante de corazón. Y además fuimos de las primeras regiones del país en tener teléfonos de botones oprimibles.
Chicos, escuchen esto.
Era lo mejor, no más discos giratorios y podías tocar canciones con los tonos. Mi hermana Vicky era el músico de la familia. Era la mayor, seguida por Steve, luego Jana, Greg, Stephanie y luego yo.
Ahí traje ese audio porque me pareció que encapsulaba bastante bien lo que les quería decir en menos de un minuto, esto del registro casi documental de lo que es la época, ¿no? Él lo va mezclando con su propia vida familiar de clase media sin demasiados lujos, pero lo que hace la película es capturar perfectamente lo que es el pulso de la época. El gran personaje de esta película es Houston en 1969. Está mezclando lo que es el contenido sociopolítico, ¿no? Habla de un Estados Unidos en guerra, de los avances tecnológicos a pleno, pero todo eso mezclado con la música que se escuchaba, los programas de televisión que se veían, los juegos que se hacían con los vecinos, en las escuelas. De hecho, un poquito te genera cierta envidia de pensar un proyecto nacional acá que contara determinada época desde el punto de vista de la cultura, pero en forma tan detallada, ¿no? Es una forma de apreciar a fondo una época, ¿no? Conociendo, por ejemplo, desde qué comida se comía hasta qué juegos se jugaban también. Y bueno, y es algo que pasa porque yo pienso que este director, Richard Linklater, es un maestro a la hora de trabajar en el tiempo, ¿no? Por eso traje algunas películas como para repasar algo de su carrera, que bueno, que a lo largo de estos años lo consagraron. Una de las primeras que hizo, que lo puso en el mapa, fue Rebeldes y Confundidos, una película del año 93 que se enfocaba en 1976, en un último día de escuela de un colegio secundario, y se enfocaba en un grupo de chicos, todos de distintas edades, de distintos cursos, y todos viviendo a pleno este último día, una película que tuvo en su momento actores que recién estaban dando sus primeros pasos en Hollywood, como Matthew McConaughey o Ben Affleck, y que muchos años después él volvió a retomar esa idea con lo que llamó una suerte de secuela espiritual, con Todos Queremos Algo, que acá lo que hacía era ambientarla en 1980 con personajes completamente distintos y en la época universitaria, pero no el último día de clases, sino el primer día de clases. Dos películas bastante conectadas de lo que es la época también, reflejando en forma muy precisa cómo se vivía por aquellos años. Hablando de lo que es el manejo del tiempo, le dio al cine uno de los grandes romances de su historia con la trilogía Antes, que son Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, ¿no? Las películas con Ethan Hawke y con Julie Delpy.
Sí.
Esas películas que en un viaje en tren a través de Europa, una chica francesa conocía a un chico norteamericano, decidían bajarse juntos en Viena y pasar todo ese día juntos, conociéndose, descubriéndose y encontrando un amor de lo más puro, con una conexión completa, de esas que el cine trata tanto de replicar y que no siempre logra, y que dio pie a dos secuelas, pero no de esas que se apuran y que el director decide hacer una secuela un par de años después, sino que se tomó su tiempo, los retomó 10 años más tarde a ver cómo estaban las vidas de estas personas, y después también, 20 años después de que salió la original, salió esa tercera parte, ¿no? Películas que permitían ver de alguna forma bastante especial el cambio de esta relación y de estos personajes a través del tiempo. Una idea, un concepto que también llevó como un extremo en otra de sus películas más aclamadas, que es Boyhood, Momentos de una vida, una película del 2014, que lo que él hizo fue filmarla a lo largo de 12 años. Él dedicó alguna semana de cada uno de sus años, mientras trabajaba en otros proyectos, a filmar a un chico que había contratado cuando tenía 6 años, y para hacer una película que sea como un relato de maduración, pero que es literal, porque este chico arrancó la película con 6 años y la terminó con 18, y bueno, haciendo una película que se enfoca en las cosas de la vida cotidiana, no en él creciendo, en el primer amor, en el primer desengaño amoroso, en las peleas de los padres, no todo ese tipo de cosas. Richard Linklater es un director que encuentra mucho lo que es la poesía en la vida cotidiana, y que le gusta, parece, esto de trabajar a lo largo del tiempo, porque en el 2019 arrancó a filmar otra película que quiere hacer a lo largo de 20 años también, una adaptación musical de Broadway que recién va a estar listo en el 2039. Vamos a ver qué tal sale.
Ese es bueno, tener laburo.
Ese sí, se asegura que va a trabajar a lo largo de los años, 20 años de trabajo se aseguró por lo menos, vamos a ver cómo sale ese experimento. Y la última, una película que siempre tengo como referencia, no habla tanto del tiempo, pero sí es una película que realmente lo desafía. Desafía el paso del tiempo, es probablemente su película más conocida a nivel del gran público, Escuela de Rock. La película protagonizada por Jack Black, que hace de un músico frustrado que se hace pasar por maestro de escuela y recluta a un grupo de chicos para tener una banda de rock. Una película bárbara, con una música genial, una película que siempre se disfruta. Así que bueno, eso es todo. Richard Linklater es el director, búsquenlo, busquen su filmografía. La película nueva es Apolo 10 y medio, una infancia espacial. Si vivieron esa época, me parece que les puede generar incluso algo más. Y bueno, para descubrirlo.
Cuando hablaba de la última peli, Juan Manuel Carga sentía enfáticamente.
Muy buena película. Ajá. ¿No?
¿Y que te la vio? Porque si no, no.
No, el actor, aparte, que no me acuerdo el nombre del actor principal.
Pero Jack Black.
Ah, por favor, qué carisma que tiene ese hombre.
Ah. Es una máquina y además es cantante y es músico también.
No, bueno, viste, vos, Mario, esa tenés que verla, ¿eh?
Esa, pero son
School of Rock.
Yo desde que no trabaja Humphrey Bogart me alejé mucho. Cambió mucho, pasó algo, hubo algo.
En y el... ahora es en color.
Ahora, ¿hay en color ahora?
Las románticas, viste vos.
Las tres...
La trilogía antes, me parece que viste.
La tres la vi, porque son películas aparte... Sí, las vi más de una vez. Me las confundo, digamos, con andar el tiempo. Y aparte sí, son esas películas que uno ve, que uno lo ve en pareja, como que no, y a la compañera le gusta emocionarse. Sí. ¿No? pero bueno, no, y también vi alguna de las otras, pero no, esa no la vi.
Yo quiero el especial de Miguel sobre El Padrino, porque el otro día vos dijiste que el 80% de la vida estaba en El Padrino, una frase que hay que, ¿no?
Yo dije,
es una frase que, para
sí, enmarcar. Me quedé corto, pero no importa, digamos.
Ah, ¿pensás que puede ser más alto el porcentaje?
Está
85.
Sí, 80, se vale 80% la vida, ¿no? en esos relatos sobre la vida. ¿Cómo puede ser, se pregunta uno, que un grupo, una familia de gángster, explique tantas cosas, de no tenga tantas cosas de la vida? Porque uno puede decir, bueno, ahí está toda la gracia de eso, de la violencia, pero no, ahí hay cosas de la familia, la paternidad, el amor, ¿no?
La psicología, ¿no?
La psicología, el compromiso, hay escenas, nada, qué sé yo, son grandes películas, y esa sí que la vi en el cine, en el estreno, digo, tranca, ¿no? O sea, como corresponde, qué sé yo. Después, bueno, igual uno tiene vista, pero también cuando viene Miguel uno encuentra que tiene ciertos baches ahora. En algún momento repasaremos que este tramo de la vida donde se ve tanta serio, tanta macana. Que yo el otro día vi una serie en Noruega, nada mala, y ahora estoy viendo una sueca que tampoco es mala, para nada. pero vi una serie de Noruega en la que aparecía una bella frase, y una mujer, se llama Casa de Brujas, es un thriller político, discreto, no tan violento, está bueno, tiene su gracia, tiene una gran actriz protagonista. Y en un momento la mujer denuncia un fenómeno de corrupción que implica toda Noruega, menos ella, más o menos, desde ya del gobierno, ¿viste? Y la mujer se convierte en una especie de cruzada, ¿no? O sea, muy solitaria. Y el marido la acompaña, no la acompaña, ¿no? Es decir, el tipo en parte la acompaña, en parte no. Y en un momento, y ella pelea, corre el severo riesgo de quedar sola en tanta lucha. Y en un momento el marido se va de la casa, pues se enoja con ella y se va. Y ella se queda sola llorando y el marido vuelve. Viste, ella está una noche en la casa, está obsesionada investigando. Entonces busca datos, ella sigue, quiere seguir denunciando. Y el marido dice, pará con eso, terminá con eso, ¿no? Terminá de eso y hagamos algo. Y entonces el tipo le dice, vamos a ver juntos una película mala. Y se pareció maravilloso, porque ¿qué es la rutina de la vida? ¿Qué es una noche? Vivo gareña. Mira una, digo, ¿por qué mala? Bueno, uno entiende lo que quiere decir, ¿no? Pero sí. Se puede ver una pasable también.
Sí, sin lugar a dudas, las opciones están, películas malas sobran, las películas buenas a veces se cuentan con los dedos de una mano, sobre todo los estrenos de la semana, pero bueno, una buena película para ver ahora, Apolo 10 y medio, una infancia espacial, y si quieren nos vamos con un poquito de música, con algo de Creedence, que suena en la película Down on the Corner.
Y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos Gente de a Pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Tiene varias vidas, Juan Manuel Carg, y una es en las redes, y Juan Manuel Carg siempre tiene una mirada ahí, y ahora encuentra nada menos una cumbre de estadistas. Son estadistas que están en un momento de declive, digamos los dos, pero con ganas de volver, y son, digámoslo en términos de la ciencia política, Juan Manuel después lo va a poner mejor, son más malos que las arañas,
Una foto que acaba de tuitear el expresidente Mauricio Macri, que bueno, estuvo en Italia jugando al bridge y perdió, ¿no? Pero llegó hasta un momento muy bueno en el cual, gracias a Dios, no estuvo en el sorteo de Qatar y la Argentina le tocó un grupo accesible. Hoy estuvo compartiendo el almuerzo con Donald Trump. Mauricio Macri, dice Macri en su cuenta en Twitter que intercambiaron opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos. Bueno, son dos expresidentes que vienen de perder elecciones, ¿no?
Sí,
tienen algo en común. Y además son los dos copartícipes del préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, 44 mil millones de dólares. Sí. Si no era por este señor Donald Trump, que acá está con una chombita que dice President Donald Trump, como si fuera actualmente el presidente de los Estados Unidos de América, si no fuera por este señor, hoy por ahí no tendríamos ese barullo que tenemos, ¿no? Ese problemita que tenemos. Y atrás se ven, es como que están en un lugar de distensión, ¿no? Atrás se ven sombrillas, mucho verde de fondo. Macri está tomando una cerveza, aparentemente, me da la sensación, ¿no? Una cervecita. Bueno,
cervecita no se le niega a nadie, tampoco es pecado, digamos.
No, no digo que sea pecado, no, digo.
Ahora las cartas por guita tampoco es pecado, ¿eh?
¿Vos decís que están timbiando?
Yo, bueno, uno puede decir un mundial competitivo. Puede que se puede jugar por plata. No es fácil jugar al bridge que no sea por plata. Por puntos, en un mundial se puede. Uh-huh. Porque como el hay juegos que, como el póker, si no juegas por guita, ¿por qué juega? ¿Cómo se juega? Para clasificar y qué sé yo, vos los puntos los usas para ganarle al otro, a los otros.
Claro.
Entonces se podría. A mí me cuesta creer que voy a decir algo, no tengo información sobre el mundial de bridge. No tengo información propia, no tengo fuentes, es una vergüenza, pero no tengo.
¿Te acordás cuando...?
Yo apostaría a guita que juegan por guita.
¿Te acordás cuando Macri era obamista? ¿O el, Obama, el macrismo era obamista?
Yo dije, bueno, Macri fue peronista, también fue frondicista.
Y lo otro más loco es que él etiqueta, fíjate, Macri etiqueta a Donald Trump y a su cuenta. Sí. Y vos querés entrar a la cuenta de Donald Trump y te dice cuenta suspendida. ¿Te acuerdas que lo suspendió Twitter desde aquel momento?
Estuvo mal
Twitter en eso, claro. Pero ahora Mauricio Macri se ve que ya no tiene los asesores de comunicación que tenía en su momento, porque le mete, ¿no? Lo cita y cuando uno quiere ingresar a la cuenta de Donald Trump a ver qué opina, no encuentra nada.
Y una linda gorra tiene Donald Trump aparte, ¿no? ¿Tiene?
La de Make America Great Again, ¿no?
Ah, claro.
Hacer a los Estados Unidos. Bueno, algún día tendremos que ver por qué dicen Make America Great Again y no dicen Make USA, ¿no? El América. Ellos se apropian del término América. América somos todos, muchachos. Ustedes son los Estados Unidos de América, Norteamérica.
Una para contarle a Miguel Fernández de los orígenes, de la prehistoria del cine. Un musical precioso que luego se volvió a hacer, que es Amor, sí, que acá se llamó Amor sin barreras, West Side Story, que era de comunidades puertorriqueñas, y había un momento que cantaban como Pimpinelas hombres y mujeres, uh-huh. Una canción que se llamaba América, y las mujeres decían que les gustaba vivir en América y los hombres no, y la mía decía I like to be in America, y decía me gusta vivir en América porque no sé qué tal cosa, tal otra, y los hombres que eran no América sí, americano, y los hombres cantaban Nobody knows in America, Puerto Rico is in America. O sea, nadie sabe en América que Puerto Rico está en América, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? América para los norteamericanos, decían los nacionales y populares en su momento. Un poquito de música antes de salir.
Muy bien. Eche 20 centavos en la ranura por el cuarteto Cedrón. Lo pidió Zuni de San Cristóbal.
A pesar de las alas sucias y oscuras, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Si en
luces y tan maravilla, un tan reflejo funambulesco. Aquí mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco, pero sobre todo mujeres. Para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos, en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani, que bien parece un amuleto de las joyerías Casani. Salta la cuerda, salta la. Ojos de rata, cara de clon, y el tralala, 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 ritmo en tu viejo corazón. Estampa, luces, musiquilla, misterios de los reservados, donde entran un tatilla, los marinos alucinados, y fiesta, fiesta casi idiota, y tragicómica y grotesca, pero...
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Juan Manuel Carr tiene una entrevista.
Sí, estamos en comunicación con Anaí Durán, que es ex ministra de la Mujer en Perú y presidenta de Nuevo Perú. Anaí, nos escuchaste, saludamos desde Gente de a Pie en Nacional AM 870 de la Argentina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, y saludándote y agradeciéndote la comunicación, es consultarte sobre la situación actual en el Perú. En una semana en la cual hubo movilizaciones de algunos sectores de la sociedad peruana por aumentos de precios, algunos medios de comunicación informan también que en esas movilizaciones hubo grupos de choque. ¿Cómo nos explicás a nosotros, las y los argentinos que te estamos escuchando ahora, qué es lo que está pasando hoy en el Perú?
Sí, bueno, ya venimos viviendo una situación de crisis política desde la elección del presidente Castillo, cuando un grupo de la derecha peruana se negó a reconocer estos resultados, ¿no? Uh-huh. Luego de eso se prolongó con el pedido de vacancia, de impeachment, forzando la figura. Han hecho dos pedidos de vacancia. De hecho, el lunes 28 fue el último pedido de vacancia que no prosperó. Y a partir de eso empezó también, a causa del alza de los precios internacionales del petróleo, una serie de movilizaciones por el incremento del costo de vida, exigiendo también mayor control en el tema del transporte, que derivó en algunos casos también en infiltraciones, actos vandálicos. Se habla de grupos de choque efectivamente cercanos a la derecha y a la ultraderecha, que están también aprovechando este caos para forzar la destitución del presidente, ¿no? Este es un poco el escenario que tenemos. El martes se decretó una inmovilización social en Lima, uh-huh. Una ciudad que además es bastante adversa al presidente, y eso causó gran malestar, ¿no? Se hizo una protesta que fue pacífica en un primer momento, pero luego desbordó absolutamente, destruyendo buenas partes del centro histórico, y se está investigando quiénes son esas personas, porque claramente que hay grupos que están siendo financiados para crear caos y desestabilización.
Anaí, hay cuestionamientos a Castillo. Vos obviamente fuiste en su momento ministra de ese gobierno, pero también hay cuestionamientos al Parlamento peruano, ¿no? Y a esta forma que tiene permanentemente el Parlamento peruano de eyectar presidentes, diría, en los últimos 15 años. Digo, me parece que ser presidente de Perú es uno de los trabajos más peligrosos de este planeta. Eso se cambia con una constitución nueva. ¿Cómo está ese debate? ¿Si existe o no existe? ¿En qué escenario están?
Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo la descomposición del régimen del fujimorismo que se instaló en 92 con su constitución del 93, que fue cambiando estos 30 años, la han ido cambiando, acomodando para hacer de ese régimen cada vez más parlamentarista, ¿no? Uh-huh. Entonces, los últimos 5 años, eso ha terminado en 4 presidentes en 5 años, 3 congresos, una inestabilidad muy grande, ¿no? Y la forma para resolver esa inestabilidad, y lo venimos diciendo distintas fuerzas, es justamente un cambio de constitución, una asamblea constituyente, un momento para poder revisar el sistema político en su integralidad, porque lo que tenemos es que se vuelve cíclico, ¿no? El Congreso reforma la constitución a su beneficio, nombra un tribunal constitucional que luego salva al Congreso, y cuando tienes un presidente sin mayoría absoluta en el Parlamento, pasa lo que está pasando ahora con Castillo, ¿no? Que más allá de distintos errores que ha ido cometiendo, como no cumplir plenamente sus promesas de campaña, tiene que enfrentar esa derecha que no tiene más punto de agenda que sacarlo de la presidencia, ¿no?
Estamos en comunicación con Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y presidenta de Nuevo Perú. Te consulto sobre los apoyos políticos que tiene hoy Castillo, porque también hay que decir, vos en su momento decías que en Lima hay sectores opositores muy fuertes, Lima y el Callao, que es donde aparte hizo una gran elección Keiko Fujimori, pero Castillo había hecho una elección muy buena en el interior del país y además él mismo es del interior del país. ¿Cómo está la situación del Perú profundo, te diría?
Yo creo que ahí hay un riesgo grande del presidente de perder el apoyo que había tenido. Necesita ya a 8 meses de electo demostrar reformas concretas. Hubo mucha expectativa y claro, coinciden factores externos como la crisis internacional de precios, pero también ya un momento de tener buenos equipos de gobierno sin estar cediendo siempre a las presiones del Parlamento, ¿no? Creo que eso ya es evidente. Y aunque mantiene todavía un apoyo, incluso con críticas de las centrales sindicales, que hoy se van a movilizar, por ejemplo, rechazando a la derecha golpista, sí necesita relanzar, reorientar su gobierno, ¿no? Entonces, eso es algo que ahora estamos viviendo.
¿Hay algún temor a que haya algún golpe o alguna intentona en los próximos días? Lo digo en base a algunas declaraciones que leo de colegas periodistas, que veo incluso en tu propio Twitter.
Bueno, por lo pronto se ha desplegado una estrategia de diálogo para separar a los violentistas de las organizaciones que sí están protestando legítimamente. De hecho, hoy todo el gabinete ha ido a Junín, una de las regiones que más se movilizó. Entonces, eso está desactivando un poco la conflictividad. Y bueno, lo que toca ahora es más bien, creo, relanzar estas medidas a favor de la población. No, ese es un poco el escenario. Esperemos que no haya golpe, pero yo creo que lo que sí va a continuar es la estrategia destituyente de la derecha, ¿no? Sea por el Parlamento con otra moción de vacancia, sea generando caos, etcétera.
El planteo de ustedes entonces es que si se va el presidente también se tiene que ir el Parlamento, ¿o no?
Es que eso es lo que ellos no quieren, ¿no? Ellos quieren que se vaya el presidente y que asuma la presidenta del Congreso, pero el Congreso tiene mayor desaprobación. Entonces hay un entrampamiento y la búsqueda de la fuerza de derecha de sacar a Castillo de una forma en la cual ellos no se puedan ir, ¿no? Y ese es el entrampamiento en el que estamos, digamos.
¿Y la salida cuál es, el proceso constituyente?
Yo creo que la salida, uno, que dejen gobernar al presidente, que ha sido elegido para 5 años, no lo están dejando gobernar, están hostigando permanentemente con mociones de vacancia, con investigaciones, con interpelaciones a los ministros. Ese sería un buen inicio. Y efectivamente abrir el debate hacia un proceso constituyente, revisar esta reforma política que está abandonada y poder tener un momento de refundar un poco este régimen que se iba descomponiendo, ¿no?
¿En términos económicos puede hacer algo más el gobierno de Castillo? Digo, ustedes tuvieron protagonismo en ese sentido tiempo atrás.
Pues está pendiente ahí y ahora se está viendo con más fuerza que se necesita una reforma tributaria, que se necesita un mínimo de intervención en estos momentos de especulación de los precios del petróleo, por ejemplo, de los combustibles, el impuesto a la sobreganancia minera. Hay un momento de incremento del costo de vida que requiere mayores ingresos, pero es uno de los países que menos subsidios, que menos recauda, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí es momento de justamente relanzar ese también paquete de reforma tributaria que quedó postergado, ¿no?
Bueno, Anaí Durán, ex ministra de la Mujer, presidenta de Nuevo Perú, te agradecemos la comunicación con Nacional, con Gente de a Pie AM870 y seguramente nos comunicaremos próximamente contigo nuevamente. Gracias.
Listo, gracias, chao.
Chau, chau.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Cuando vayas a hacer las compras, vas a estar acompañado. El Estado Nacional, a través del programa Precios Cuidados, te garantiza precios razonables en los productos que vos y tu familia necesitan. Cuando haces las compras, estamos con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Un nuevo reconocimiento internacional para la radio pública argentina. En la edición 2022 de New York Festival's Radio Award resultaron nominados finalistas dos documentales de Radio Nacional.
Que larga un ataque de aviación.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura, en la categoría documental histórico.
El pueblo empezaba a manifestar su descontento.
Y 2001, un final anunciado en las categorías documental histórico y documental periodístico o especial. Con orgullo somos Nacional, la radio pública argentina.
Vuelve la Copa Libertadores y se vive en todo el país por Nacional. Fase de grupos, primera fecha. Hoy a las 20:45, Estudiantes Vélez.
¡Se pegó el arco! ¡Gol, gol, 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 gol!
Relata Damián Zárate, comenta Santiago Lucía. Escuchás fútbol, escuchás relatores, pasión nacional. La Copa Libertadores se juega por la radio pública.
La marcha de San Lorenzo.
Los cascarudos cuando llueve.
El viento caliente del norte.
Las ollas viejas.
La zanja oscura y fría.
La bandera en la mano.
Un pan con un chorizo adentro.
Kilómetro 11.
La yerba que se termina.
El agujero en la media.
El mapa político.
Radio Nacional.
El color de los ríos.
Las cosas.
Que mate la lengua.
Que nos une.
Las manos con harina de la abuela.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Los oyentes nos escriben al WhatsApp al 11-65-84-0870. Fabián de Hachal nos recuerda que hoy 7 de abril es el Día Nacional de la Zamba y nos cuenta también una breve historia y los posibles orígenes. Y un número de teléfono no dejó el nombre, dice Alberto, le dijo a Putin que Argentina era la puerta de entrada a América Latina para la Federación Rusa, pero ahora parece que le aplastó los dedos cerrándola abruptamente. Nos quieren vender una operación política más grande que la Casa Blanca.
Un par de observaciones sobre los mensajes, noticias parroquiales, y le dice que sea una. Te volvemos a decir, no está funcionando, una cuestión técnica, se resolverá en un rato, y para mañana seguro, el contestador automático, y por eso, si alguien intentó y entró y tuvo la impresión y tal vez dejó algo grabado, no se puede emitir por esta dificultad técnica, no te estamos censurando, no seas conspirativa, no seas conspirativo. Es todo al revés, queremos que lleguen mensajes de oyentes y oyentas, si no llegan son por esas cosas. Número dos, los criterios, protocolos, se dice ahora códigos de cierre, sí, con la voz de Basilio que no me sale, ¿viste? Así que se las ahorro, pero los códigos de la comunicación radial piden que la oyenta, oyentes y oyentas, no piden una identificación rigurosa, no piden que nos des el DNI, el CUIL, que llegue con este rato, pero que digas un nombre, no algo, una identificación. Rodolfo, con mucha corrección, como siempre, con mucha profesionalidad, ha emitido algún mensaje diciendo no, le dejó solo un número. Si deja el número, uno puede rastrear. Lo que queremos es que el oyente tenga una identificación. En este caso, lo hemos emitido. En general, te pedimos ese mínimo compromiso, es decir, un nombre. Podés decir un nombre de fantasía, más vale. Puedes decir cualquier cosa.
Cacho.
Sí, soy Cacho.
Sobrenombre, un apodo.
Sí, soy Cacho de...
Migueletes.
Soy Cacho del Bajo Flores. ¡Que renuncien!
Ah, bueno, claro.
Que renuncien quien... ¡Ah, está bien!
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Situación virulenta en el Perú, con todos los ingredientes propios del Perú. Una inestabilidad institucional gigantesca que se lleva puesto, exageramos, cada dos años se ha puesto un presidente, pero exageramos, más o menos. O sea, un sistema súper inestable, en este caso con un ingrediente violencia que a veces hay, pero bueno, que en este caso está muy fuerte, y con la tonalidad de época que le planteaban ahí Durán en la buena entrevista que hizo Juan Manuel, que es, bueno, obviamente el costo de vida, las dificultades con el combustible, además, ¿en qué otro país del mundo ocurre eso? Muchísimo, es muchísimo, ¿no? Eso pasa en Perú, pasa en Alemania, ha de pasar en distintos países de Asia, en Argentina, por ahí ocurre. La Argentina, en este momento está el presidente de Bolivia acá y se está hablando de un posible acuerdo para que Bolivia provea de gas a la Argentina y eso ayude a llevar, sobrellevar las dificultades que va a haber. Vos me contaste que tenías ahí alguna versión oficial, sin decir mucho, alguna versión de gente de gobierno que estaba bastante optimista respecto de los resultados.
Sí, había optimismo, ¿no? Bueno, en la Casa de Gobierno sobre el acuerdo con Bolivia. También parte de un optimismo de una situación que era de incertidumbre hace semanas atrás. Y creo que la cristalización del viaje de Arce acá indica que ha llegado un acuerdo, bueno, beneficioso para el país. Y fíjate que es que paradójico que en el mismo momento se da una imagen de dos presidentes en la Argentina solucionando un problema a futuro, a meses, y después dos expresidentes en Estados Unidos, en Palm Beach, tomando una cerveza, ¿no?
Take a beer.
Es tremendo cómo ahí hay... son las dos imágenes del día, ¿no?
Sí,
Donald Trump y Mauricio Macri.
Si uno empieza a trazar vidas paralelas, podría decir más cosas que eso.
Seguro, pero es para una serie de Netflix. Empieza con esas dos imágenes, ¿no? Dos presidentes solucionando un problema.
Sí.
Y allá a lo largo...
Dos charlando, yo, ¿de dónde vengo, Juan Bridge? ¿Cómo te fue? Y perdí con Polonia, qué sé yo. Merecimos empatar. ¿Se puede merecer empatar el Bridge? No. Es un juego de cartas, no podés merecer empatar. No existe, digo, es un juego que combina azar con bastante saber, que entonces no podés merecer, no existe. ¿Cómo vas a merecer empatar? Estuviste a punto de empatar, puede ser. Y también, bueno, también las características de Arce y de Alberto Fernández, que son dos presidentes que tienen... digamos, que tiene la figura, la gran figura, el carisma, la figura política, la que generó los grandes gobiernos de esa fuerza, están fuera del gobierno, ¿no? Es decir, perdón, Evo Morales está fuera del gobierno, Cristina Fernández Kirchner está en el gobierno, pero no está en la Casa Rosada, la que no va. Y bueno, es decir...
Eso complejiza el día a día, ¿no? De la coalición de gobierno de la Argentina y del movimiento al socialismo en Bolivia como partido, porque también tiene sectores. El caso boliviano a la vez es más complejo porque está un tercer actor, que es quien asume ahora la presidencia cuando Arce está solo 24 horas acá, que es Choquehuanca.
Sí.
Que es de un sector movimiento aymara, pero no alineado con Evo Morales. Bueno, ahí tenés un interesante tel interno para desplegar.
Sí, no, es por cierto, son situaciones complejas. Y uno, por cierto, uno dice, uno comenta y estamos compartiendo eso, le decimos, bueno, en el gobierno hay optimismo respecto a provisión de gas. No estamos diciendo que va a haber, o sea, quién es uno, ¿no? O sea, para decir si realmente va a ser suficiente o no. Lo que sí uno puede decir, porque esto sí pasa, es que cuando llegan los presidentes acá a firmar las cosas, en general, porque el mundo está difícil, en general están arregladas.
Claro,
están conversadas. O sea, no es que llega y dice, a ver, ¿cuánta garrafa tengo para mandarte? ¿Qué sé yo? ¿A cuánto te coloco el BTU? Y qué sé yo, no es así. No, no es así. Es decir, cuando se llega acá, está conversado por las autoridades específicas, por líneas internas, por sectores internos, por ministros, por funcionarios específicos, y entonces la base del acuerdo está, y ahí también hay, por cierto, es decir, Argentina pagará ese combustible, y está el interés de los dos países en conservar la gobernabilidad de la región, vamos, ¿no? Es decir, no es solo una cuestión, no es solo, digamos, un kiosco que te vende gas, sino dos países que tienen un compromiso de gobernabilidad que, por otra parte, se sostuvo mucho también en la época de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Yo te contaba, no es que todo tiene que ver con todo, pero este es un mundo interconectado y pasan cosas. Estaba mirando de ojito, te comentaba fuera de micrófono. En Grecia hay un paro general importante, sí, claro, con movilizaciones y demás. ¿Qué están pidiendo? Que bajen el IVA y que, entre otras cosas, que bajen el IVA, que bajen los combustibles, los productos, la canasta, y que suban el salario mínimo vital, y el salario mínimo, vital y móvil lo llamamos nosotros, el salario mínimo. En Grecia, un país, bueno, un país que atravesó diversas crisis, que fue pionero en enfrentar al Fondo Monetario y que, digamos, perdió esa batalla, ¿no? O sea, es decir, le fue así. Todo esto ocurre, digo, en un mundo que es interconectado y en el que, en fin, se están atravesando distintas crisis. Algo que pienso, Juan Manuel, y que hay que sacarle, por supuesto, no soy quien, pero digo que hay que sacarle punta, así como sigo creyendo que hay que pensar, yo sigo pensando que a situaciones extraordinarias hay que pensar medidas extraordinarias. O sea, que situaciones cualitativamente novedosas hay que pensar medidas cualitativamente novedosas. No hay forma. Te cambió el planeta, ¿qué le vas a hacer? ¿Viste? Tuviste pandemia, estás teniendo una guerra con secuelas gigantescas en todo el planeta, secuelas que están cantadas, digamos, que están cantadas y que no es muy difícil de revertir, que van a ser recesivas, inflacionarias, carencia de determinados productos, impacto en alimentos y en combustibles, o sea, en todo. Entonces, frente a toda esa dificultad, circunstancias cualitativas, es decir, necesitas también herramientas distintas, tal vez. Las herramientas que manejaste habitualmente no alcanzan. Vuelvo a lo que dije al principio y le doy un rizo más. A. Reforzar de modo, hacer crecer de modo impactante la tarjeta alimentaria es un recurso. Y es un modo que vos tenés de los que se discute entre los sectores de los que uno está más cerca en este momento pensando, digamos. Que son los que dicen, mejor que implantar una nueva institución es reformular las existentes y ponerle, reestructurarlas, articularlas distintas y ponerle mucha guita. ¿Por qué? Porque inventar una institución siempre te genera alguna exigencia novedosa, alguna exigencia burocrática, alguna exigencia de implementación, realizar padrones, puede ser. Yo creo que es necesario un sistema de transferencia de ingresos muy amplio y muy generoso, como piensan muchas personas, algunas del propio equipo de gobierno, como Claudio Lozano, otros críticos, otros también de la CTA de los argentinos, que también acompaña, Agustín Rossi, está diciendo de hace rato, la primera que lo escuché acá en el programa de Luisa Balmaggi, en el horario que está por llegar acá, pero lo escuché acá y Agustín Rossi lo está diciendo con mucha frecuencia, pero en todo caso, me parece que hay una lógica de emergencia. Entiendo que hay gente que puede decir, la Argentina siempre, ¿viste? La Argentina siempre te tira en la emergencia, macanudo, puede pasar. Y a veces habremos, usamos la primera del plural que cuesta, habremos abusado de emergencia, puede ser. Pero si vos en 2 años tenés pandemia y guerra en Europa, hay emergencia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Cómo haces para decir que no hay emergencia? ¿Qué no haces?
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Y nosotros empezamos a irnos, vamos a volver mañana, como todo día de lunes a viernes, mañana toca viernes. Los viernes también con diversidad, los viernes hay una especie de recarga un poquito mayor de música, de cuestiones artísticas, nuestro coro y demás, acompañando con lo que va ocurriendo a nivel internacional, tal vez si haya algún resultado del encuentro del gobierno con las organizaciones sociales, logremos la sesión del Congreso en la que se discute el Consejo del Senado, que se discute el Consejo de Magistratura, también la tomaremos en cuenta, y nosotros empezamos a irnos con buena música, Rodolfo, porque veo acá, miro de reojo y veo que tenemos un temita bien pedido por un oyente que dura unos minutitos, y a Nati le gusta que la música termine con el top, y a mí también.
María Inés de Don Torcuato había pedido algo de Gabo Ferro y vamos a escuchar Nada.
Decís que estás conmigo. pero miro y veo nada. Que tenga